Esta mañana no se acerca de ustedes, pero ya estamos en la mitad del verano. Se está yendo muy rápido. Me pongo a pensar, al final de junio tuvimos el programa de clase bíblica para los niños y ya pasó, y la semana pasada fuimos en Oskaloosa todos juntos. Y ahorita que estoy viendo, mi esposa acaba de entrar en el santuario y me acaba de dar una miradita porque me está diciendo que vamos a tener el siguiente domingo un sermón para los niños también. Así es de que en este momento tan perfecto hemos tenido una serie de libro de Hechos y empezamos especialmente después de la Pascua la sesión de Hechos en la Biblia. Entonces, este domingo y el domingo que entra, vamos a estar hablando en la Biblia del libro de Hechos. Yo quiero reintroducirme en un momento. Quiero dar un resumen de lo que ha pasado anteriormente. 2 semanas atrás estuvimos revisando el libro de Hechos 10. Y ahí estuvo el mensaje, si ustedes recuerdan, que hablamos acerca de darle la bienvenida al Dios maravilloso que tenemos. Porque Dios ama a todas las personas en el mundo. Descubrimos eso por la experiencia que Pedro tuvo en el capítulo 10. Porque Pedro tuvo en esa visión una sábana llena de animales. Pedro tuvo esa visión, el apóstol Pedro, donde estaba viendo esa sábana llena de animales que venía del cielo, que bajaba. Y tenía animales que podía comer y que no podía comer. Pero todo eso se refería acerca de todas las personas. Entonces, todo esto nos mostró de que Dios estaba hablando en esa visión de que todos somos llamados para amar a Dios, que todos somos iguales, todos somos creados por Dios. Después vimos que Pedro regresó con los discípulos y en ese momento los discípulos empezaron a criticarlo por estar obedeciendo y escuchando lo que Dios le estaba mostrando. Lo criticaban porque él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, ¿qué pensaron que él iba a hacer? ¿Que iba a dejar de predicar el ministerio? ¿Que se iba a mover y se iba a apartar? No. En medio de la tormenta, él empezó a desarrollar un impacto que impactó a la gente y nos ha impactado a nosotros también. Nosotros tenemos problemas aquí con nuestra persona. A veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Algunas veces ni siquiera entendemos o vemos lo que Dios está haciendo, lo que Él ya está trabajando. Cuando Pedro compartió su testimonio tan poderoso de lo que Dios estaba haciendo, compartiendo la palabra alrededor de los gentiles, la gente aceptaba a Jesús. Entonces Pedro estaba comentando esa historia a los discípulos y esa historia se me queda en mi mente. Y yo quiero leer algunos versículos de el capítulo 11 y así podemos llegar al capítulo 15. En el capítulo 11, mientras Pedro decía con sus discípulos, Pedro decía, tres hombres, el Espíritu Santo le había dicho que no tuviera problemas, que él fuera con esa persona, que entrara a la casa. de esas personas a la casa de Cornelio. Y Cornelio, Dios le había hablado de que Pedro iba a venir, iba a hablar la palabra de Cristo en la casa de Cornelio. Y Pedro también vio aquí en el versículo 14 nos está diciendo que un ángel le dijo a Cornelio que Pedro llegaría a su casa y que él le iba a dar un mensaje porque él, el Dios grande, iba a salvarlo a Cornelio y a toda su familia. Cornelio confió en lo que Dios mandó en mensaje al ángel. Y Pedro confió en lo que el Espíritu Santo le había dicho. Y él fue sin vacilar. Pedro tenía que llegar a esa casa y compartir con ellos. ¿Saben? Dios tuvo un impacto tan fuerte en mí. Era tan poderoso esta palabra que yo leí, que esta situación me confrontó a mí. Cornelio fue obediente y Pedro fue obediente. Ellos estaban en diferentes lugares. No vivían en el mismo lugar, pero el plan de Dios era en que Pedro trajera el mensaje a toda la familia de Cornelio para que todos fueran salvos. Y por todo lo que hizo Pedro, Pedro fue criticado por los discípulos. Yo quiero que ustedes piensen esta mañana acerca de este mensaje. ¿Qué mensaje es el que vamos a traer? No estoy hablando de este sermón que estoy hablando cada semana. Estoy hablando acerca del mensaje que tú y yo tomamos cada semana, cada día, a donde quiera que vayamos. ¿Cuál es el mensaje que nosotros cargamos? ¿Cuál es el mensaje que vamos a compartir? ¿Estamos escuchando la voz de Dios el día de hoy? ¿Estamos escuchando la voz de Dios todos juntos? ¿Estamos siguiendo lo que Él nos dice que tengamos que hacer? No es un mensaje para algunas personas. Es para todo ser viviente, para todo el que respira. Esa parte no ha cambiado. Dios quiere alcanzarte. Él quiere que seas su instrumento. No va a ser tan fácil, porque lo podemos ver en la historia de Pedro. No es fácil dar las buenas nuevas. No es siempre fácil escoger amar a todas las personas, especialmente en nuestro país. Si tú escoges amar a los demás, no es fácil, especialmente en este país. Podemos verlo en el libro de Hechos, ellos compartiendo el amor de Cristo. Después de que Pedro compartió con sus hermanos acerca de todo lo que había sucedido y pasado, en los siguientes capítulos empezamos a ver que la persecución empezaba. El hermano de Juan, que se llama Santiago, y Pedro fueron arrestados. Fueron enviados a la cárcel. Y eso nos lleva a donde nosotros debemos empezar esta mañana. En el libro de Hechos, al final del capítulo 14, para que podamos empezar en el capítulo 15. Entonces, voy a empezar en Hechos 14, versículo 26, y sigo en el capítulo 15. Y empezamos a ver de que Pablo regresa en el versículo 26 y dice: allí se embarcaron para volver a Antioquía, de donde habían partido encomendados a la gracia de Dios para la obra que acababan de realizar. A su llegada reunieron a la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los pueblos paganos. ¿Están viendo aquí? Pedro estaba reportando todo lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio y había reportado todo lo que Dios había hecho en medio de los gentiles. Entonces podemos ver en el versículo 28, permanecieron ahí bastante tiempo con los discípulos. Algunas personas de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras, ustedes no pueden salvarse a no ser que circunciden como lo manda Moisés. Esta ocasión bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Al final se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. La iglesia los encaminó y atravesaron Fenicia y Samaria. Al pasar contaban con todo lujo de detalles la conversión de los paganos, lo que produjo con alegría en todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos y pedirles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Después de una acalorada discusión, Pedro se puso en pie y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios interviene en medio de ustedes. Ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del Evangelio y abrazaran la fe, y Dios que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos. Al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros, no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Del mismo modo, a ellos. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo que contaron las señales milagrosas y prodigios que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, hermanos, escúchenme, Simeón acaba de recordar cómo Dios, desde el primer momento, intervino para formarse con gentes paganas, un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito, después de esto volveré y construiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré las ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés de los sábados de las sinagogas la palabra de Dios para los hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero llamar su atención porque en el capítulo 15 empieza diciendo de que algunas personas llegaron. ¿No ven ustedes negativo eso? Cuando ciertas personas llegan, disturban la atmósfera. Cuando las cosas están pasando bien y de repente llega este tipo de gente que perturba la atmósfera. En este caso, ciertas personas llegaron y empezaron a enseñarles a los creyentes. Y lo que estaban enseñando contradecía lo que Pablo y Bernabé estaban dando en testimonio. Esas ciertas personas habían llegado a la sinagoga para empezarles a enseñar cosas que contradecían lo que los discípulos habían mencionado. Entonces, a nosotros, ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Nosotros sabemos que en el cuerpo de Cristo podemos ver que hay enseñanzas falsas. No son verdaderas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando nosotros conocemos la verdad? ¿Tenemos que detener cierto tipo de personas cuando están hablando? ¿Cómo podemos hacer esa situación? O tal vez el primer paso que debemos de tomar es identificar la enseñanza falsa. Y haciéndolo puede ser retante. ¿Cómo sabemos si es falsa enseñanza? ¿Cómo sabemos que la palabra que estoy enseñando en este momento son palabras de Dios? ¿O podemos preguntarle al vecino? Tenemos que buscar su palabra, permitirle al Espíritu Santo que Él nos hable su palabra, que Él nos haga entender. Ustedes pueden saber que nuestro maestro, nuestro pastor, puede ser muy popular, puede ser aceptado, mucha gente lo puede seguir, pero puede estar en un error. Por la gracia de Dios, yo oro que cada vez que me levanto enfrente de ustedes, yo enseñe fielmente la palabra de Dios. En la segunda de Pedro, capítulo 2, Pedro escribe que hay falsos profetas alrededor de nosotros, que ellos se introducirán. Ellos traerán destrucción porque son maestros engañosos. Muchos imitarán y no. Pedro dice, ellos traerán destrucción en su propia persona. Muchos van a seguir sus conductas. Y la manera de nosotros saberlo es para que nosotros conozcamos realmente la verdad y nadie en esta tierra nos permita desviarnos, que no seamos condenados por seguir lo que los otros hacen, porque va a haber maestros engañosos alrededor de ustedes, no solamente en la televisión, sino también en la iglesia. Y puede ser difícil saber. Si tú no conoces la palabra de Dios, tú puedes ser engañado. ¿Saben? El viernes pasado fue un día tan maravilloso. Entonces yo intenté podar el pasto de mi casa, sacar algunos vegetales del jardín que planté y no pude hacerlo. Rápidamente me cansé. Después de que terminé de podar mi pasto, que ustedes ya no pueden ver porque tengo un barandal que cubre todo y tenemos un pequeño jardín donde nosotros plantamos algunos vegetales y tengo esperanza de que eso venga y sea lleno de flores después. Entonces, yo había comprado flores, semillas, $5. ¿Leí las instrucciones? No las leí, sino que metí mi mano en la bolsa de semillas y empecé a aventarlas, anticipando de que en algunos meses yo iba a tener flores tan bonitas. Sí, y que iba a tener abejas también, ¿verdad? Porque las abejas les gustan las flores. Entonces, yo estaba anticipando eso. ¿Pero saben qué pasó? En ninguna manera toqué ese jardín los 2 meses pasados. Entonces, empecé a ver algunas plantitas, florecitas empezar a caer. Pero entonces, ya había pasto alrededor. Había hierbas alrededor de las semillas que yo planté. Entonces, yo no sabía, por no haber leído las instrucciones en la bolsa, yo no sabía cuáles eran las, las flores que iban a salir. Entonces decidí, el viernes pasado, porque era un día tan maravilloso, la temperatura estaba como en 102 grados, bien caliente. Entonces dije, ahí voy para afuera. Y empecé, me puse de rodillas y empecé a sacar el pasto, sacar las hierbas y buscando cuál tipo de flor iba a salir de lo que yo había plantado. Entonces resultó un proceso muy difícil y estaba con mi gorro. Y mientras tenía mi gorro, el sudor estaba en mi rostro, se iba sobre mis ojos, se iba por mis brazos. Y empecé a sentir que, o sea, todo esto me estaba agotando. Me ensucié completamente todo. Y entonces reconocí de que arranqué alguna de las flores que habían salido. Las arranqué con la semilla. Las arranqué porque jalé las ramas, porque saqué las hierbas y las dos las arranqué.
Which book, Pastor?
Matthew
13.
Matthew. En Mateo 13, versículo 24. Podemos ver que Jesús nos dice, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, empezó también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa cizaña? Respondió el patrón, eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña, podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Nosotros, como gente de Dios, le podemos permitir al Señor que plante su palabra en nosotros, porque nosotros podemos decidir tomar su palabra, leerla y absorberla y practicarla, o escuchar a la gente del mundo que no es perfecta y que falla y caer en el error, caer en la cizaña. Nosotros tenemos esa oportunidad porque Dios nos permite escoger entre el bien y el mal. Él nos permite que nosotros usemos nuestro tiempo como nosotros quieramos. Si nosotros no lo usamos, invirtiendo en su palabra para que nosotros podamos conocer realmente el Dios vivo, vamos a estar perdidos como la hierba. Vamos a estar perdidos. No vamos a estar firmes porque el mundo allá afuera, como ya se dijo, hay maestros falsos. Viniendo al Señor Jesús Cristo, hay esos maestros falsos porque fabrican historias falsas. Ellos lo han hecho. Dios usa a los que dependen de Él completamente. Segundo punto, ¿Cuál es la sustancia de lo que se está enseñando? La palabra de Dios es central. Tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir en este mundo. Es la palabra de Dios. Pedro estaba introduciendo al Dios vivo. No podemos estar en secreto. No podemos estar conformes. Si la persona, amén, si la persona que está enseñando la palabra de Dios no está en sumisión constante en el Espíritu, no va a poder enseñar la palabra de Dios. Si esos mensajes no te llevan al único que puede cambiar tu vida, tú vas a ver resultados. ¿Qué pasa cuando el mensaje se predica como debe de ser? ¿Sabes qué va a hacer? La gente va a empezar a buscar de Jesús, porque Dios nos ayuda. Cuando vamos nosotros, cuando estemos allá afuera, mientras leemos, mientras invertimos nuestro tiempo, nosotros podemos ver y podemos entender lo que Dios quiere. Aquí podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 15, empezando, algunas personas llegaron. No puedo decir que eran maestros falsos. Eran maestros que conocían la ley anteriormente, la ley de Moisés. El problema era que Dios ya estaba revelando una nueva manera de trabajar a través del Espíritu Santo. El problema es que Dios ya había, estaba trabajando. Y ese tipo de personas necesitaban ver lo que Dios estaba haciendo. Hasta los discípulos habían estado de acuerdo de que las leyes de Moisés habían traído ciertos beneficios. Pero realmente nadie puede ser salvo a través de la ley. La ley ayuda para que nosotros fuéramos llevados al cuerpo de Cristo. Todos nosotros el día de hoy, no importa quiénes somos o cómo somos, todos fallamos. Así como esta gente que llegó a enseñar que la gente se tenía que incircuncidar. Ellos querían que la gente se incircuncidara para poder ser seguidores de Jesús Cristo. Pero Dios ya no quería que fuera una ley, que fuera un ritual. Los apóstoles habían entendido por la revelación del Espíritu Santo que era importante estar en oración y en comunión con Dios para que el Señor nos dé una revelación fresca. Cada vez que yo voy al Señor, yo me someto y doblo mi rodilla y pido para que el Espíritu Santo me hable y me dé una frescura. Ese tipo de personas para que no vengan a mí a atacarme y decirme mentiras, sino que yo me someto para que la palabra viva del Espíritu Santo sea revelada a mí. Así es como tú debes de hacerlo. Tú puedes ir ante Cristo. Tú puedes ir. No hay reglas. Simplemente es darle tu vida al Señor. Es entregarle tu respirar a Dios. La gente se había reunido en Jerusalén para estas juntas, para que ellos tomaran una decisión, porque empezaba la gente a criticar y a decir que por qué no se tenían que incircuncidar. Entonces, Pablo y Bernabé contaron las señales milagrosas y prodigiosas que Dios había realizado entre los paganos a través de ellos. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra. Ellos se juntaron y dijo: Señor, vamos a juntarnos, compartamos. Parece que todos estaban reunidos, compartiendo. No estaban ellos peleando, sino que estaban tratando de resolver y de ser fieles, porque Dios estaba trayendo un cambio a sus vidas. Los maestros de la ley también tenían que estar de acuerdo para discutir y llegar a un acuerdo. En medio de eso, Pedro dijo que estaban creando un yugo extra que ni siquiera sus padres podían haber cargado. Que nosotros somos salvos, así como los paganos son salvos. Alabo al Señor porque yo soy salvo, porque el Señor Jesús resucitó para salvarnos a todos nosotros, dándonos su Espíritu Santo. Después de todo lo que se dijo, Santiago, el hermano de Jesús, dijo, si ustedes, él siendo su hermano, se levantó y dijo, declarando, después de esto, volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar. Para que el Señor, el resto de los hombres, busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Nosotros somos usados para que nosotros podamos traer nuestras cargas al Señor. Lo que tú escuches, si alguien está diciendo o está evangelizando, tú tienes que tener tu vida salva en el nombre de Jesús. Jesús ya hizo el trabajo. Jesús ya completó todo lo que nosotros no pudimos hacer. La victoria está aquí. El velo fue roto. ¡Qué imagen tan preciosa! Ya podemos traspasar, ya tenemos esa oportunidad de nosotros levantarnos en su presencia y de hablar cara a cara con Dios. Entonces, esta mañana, si podemos, el libro Hechos 15, nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué hacemos esto tan difícil? Para aquellos que buscan de Dios. Algunas veces lo hacemos difícil. Algunas veces nuestras preferencias sobrepasan la gracia de Dios. Algunas veces, si no tenemos cuidado, podemos permitirle que todas las conversaciones que pasan alrededor de nosotros nos olvidemos de la gracia de Dios. Gracias a Dios porque no tengo que ser republicano o democrático para llegar a Jesús. Solamente Jesús es el que va a estar por siempre y para siempre.
Amén. Glory to God. Aleluya.
Porque no necesito ser republicano ni democrático. Porque esos dos partidos no van a durar eternidad. Jesús es eterno y Él es el que sirvo y Él es el que yo amo y Él es el que nosotros debemos de seguir. ¿Sabes? El cambio pasa de adentro para afuera. Nosotros no podemos cerrar las puertas de nuestras vidas o las puertas de nuestras iglesias. Nosotros no podemos ponernos en medio de lo que Dios está tratando de hacer. Él nos está pidiendo que nos asociemos con Él, que seamos sus asociados. Nosotros, Él nos recuerda que nosotros tenemos la promesa viva, que el Espíritu Santo vendrá hacia nosotros y que recibiremos el Espíritu Santo para ser discípulos, porque Dios quiere que nosotros nos asociemos con Él. El cambio pasa aquí en la iglesia. El cambio pasa en nuestras vidas y en todos nosotros. Pero no podemos aceptar solamente así la verdad. Tenemos que traspasar ese tipo de personas. Tenemos que vivir juntos cada momento y cada día, de adentro hacia afuera. Este es el movimiento que podemos ver que se está moviendo rápido. Así como la iglesia primitiva se reunió juntos, oraban, y en ese momento que se reunieron, el Señor derramó su Espíritu Santo y Él empezó a derramar de su Espíritu Santo en los discípulos y empezó el Espíritu Santo. Dios está moviendo esa gracia que nos ha dado. Él nos ha perdonado y nos bendice, no solamente para que nosotros nos podamos levantar, sino para que nosotros podamos compartir el amor que nos ha dado, donde quiera que vayamos. Y yo puedo decirte, qué tiempo tan hermoso, qué oportunidad tan maravillosa de ser del cuerpo de Cristo, de estar vivo. Tú tal vez lo ves normal, pero ¿sabes qué? Jesús está en nosotros. Si tú te comprometes para vivir cada momento la Escritura, tú vas a ver cosas tan maravillosas en tu vida. Tengamos cuidado. Porque cuando yo saqué todas esas hierbas el viernes que pasó, estaba empapado en sudor. En ese pequeño surco. Tal vez algunas, una docena de flores, de todas las que planté, fueron las que quedaron. Toda la mala hierba fue removida. Eso somos nosotros. Un día Jesús va a venir y va a ver nuestras vidas y va a juzgar a todos y cada uno de nosotros. Va a separar la hierba mala de todo este mundo. Y los que se quedaron firmes y levantados, vamos a vivir por eternidad. Gracias, Señor. Que el Señor nos ayude a ser fieles. Que el Señor nos ayude para ser fieles a cuidar nuestro jardín, para poner atención y amar a nuestro vecino, para amar a nuestro hermano, para ver cómo nosotros estamos viviendo los minutos de nuestra vida. Porque es tan importante. Es importante que le permitamos al Espíritu Santo que nos guíe. Yo quiero que oremos para que el Espíritu Santo busque nuestros corazones. Él ama cortar las áreas que no son buenas en nuestra vida. A veces puede ser tan doloroso. Pero no importa, porque Él nos quiere transformar. Oremos, Padre, por tu palabra, por el privilegio de recibir tu palabra, de ver, Señor, cómo tú te mueves en medio de los retos y de las situaciones que hay en la iglesia. Últimamente, el amor de Cristo es vencedor. En la gracia de Cristo, Señor, que tú encuentres aquí en esta iglesia y en Marshalltown y alrededor del mundo, Señor, gracias sobre nosotros, que nos encuentres realmente quién somos. Señor, bendícenos, permítenos ser de bendición, Señor. Nos retiramos de este lugar, pero yo te pido que tú busques en nuestros corazones. Hay cosas tal vez que nos sofocan, que nos ahogan. Hay áreas que quitan, Señor, tiempo tan valuable. Yo oro, Señor, por mis hermanos y mis hermanas. Y estoy con ellos. No soy diferente. Pon gracia en mi vida. Pon fuerza, Señor, para que sea yo, Señor, con mis hermanos, uno de los que se queda firmes para cuando tú vengas. Que cuando nos vamos de este lugar, Señor, podamos brillar tu glorioso esplendor de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Amén y amén. Yo quiero cerrar con las palabras del Señor Jesús diciendo, Jesús estaba hablando por todos nosotros. Oro por aquellos que van a ir a compartir el mensaje. Todos, Señor, que sean como tú y como yo, que tú los encuentres como nosotros. Les doy a ellos la gloria que tú me diste. Que sean uno como nosotros. Que en ellos encuentren, Señor, tu presencia. Y que el Señor pueda ver a través de ellos que tú me has mandado. Vayamos amados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre.